con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de información y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su primera emisión del mes de septiembre de 2023. El mes que marca el inicio de un nuevo curso escolar, acontecimiento sobre el que hoy estaremos debatiendo. Sobre el desarrollo de las opciones en este verano también dedicamos espacios en este programa. Ya estamos listos para el debate.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan hoy en el panel. Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y como siempre también, Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Hoy no tenemos a Magali Chaviano, así que la esperamos el próximo sábado aquí en el programa. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia, también para nuestro realizador de sonido, Jorge Luis Piñeiro, muy activo también con nosotros, desde su posición también se suma al debate.
Sí, un saludo, colegas, y por supuesto también para usted que nos escuche.
El saludo para todas las personas que están en la sintonía.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Por supuesto, el inicio del curso escolar 2023-2024 es tema de interés popular, sobre todo para las familias y los protagonistas en las escuelas del nuevo periodo lectivo. Escuchemos opiniones de la población sobre el tema en los reportajes que ofrecemos de inmediato.
El curso escolar 2023-2024 comenzará el próximo 4 de septiembre en todo el país, fecha insigne en que nuestro comandante Fidel Castro Ruz arribó a la Universidad de La Habana en 1945. Cienfuegos cuenta con 369 instalaciones educativas y una matrícula total de 56.364 estudiantes. Este nuevo curso, el primero después de la pandemia de la COVID-19, pretende retomar la presencialidad y para ello se necesita el aseguramiento de las condiciones estructurales, la base material de estudio y de vida en todos los centros educacionales de la provincia.
De dos niños, un niño de 4 años que se encuentra en el ciclo infantil, ya recibió su uniforme para iniciar el curso. Pude apreciar durante la venta de uniformes que existen insatisfacciones en relación a las tallas de los uniformes, ya que son niños pequeños y las tallas son muy grandes y se dificulta mucho a la hora de arreglarlos porque los niños generalmente son muy pequeños. Pienso que es algo que debieran de tener en cuenta a la hora de fabricación de estos uniformes para que no gasten incluso en tantos recursos aun cuando pueden hacerlos más pequeños. Y otro aspecto que me gustaría mencionar es las condiciones de los centros escolares, que aun cuando el país está en una situación compleja, pienso que se debiera tener en cuenta las condiciones de los niños, de la alimentación, porque no está siendo la más adecuada. Otro aspecto es el embellecimiento de los centros escolares, que muchos están deteriorados, y la pintura de las escuelas. Hay escuelas que están muy feas por fuera porque no están pintadas, y pienso que para que el niño se sienta bien en un centro escolar, lo primero que tiene que haber es un buen ambiente.
Yo pienso que hay dificultades con el uniforme porque eso me golpea. Mira, a mi nieta le dieron uniforme en preescolar y no le han dado más, y ya los niños van creciendo y los padres tienen dificultades con esas cuestiones. También con el transporte debe mejorar un poco ahora cuando empiece la escuela, porque los niños deben llegar temprano a la escuela y los padres también a los centros de trabajo, y eso se dificulta. El problema de los almuerzos de los niños en la escuela, los padres tienen que garantizar por lo menos su platico fuerte para que lleven, porque hay dificultades con la alimentación. Pero bueno, eso irá mejorando poco a poco.
Nada, en la casa estamos muy ansiosos porque comience el curso escolar, igual que la niña, empieza preescolar. Lo que sí veo es que todo está muy caro por la calle. Todo hay que comprarlo con las cuentas propias, y una mochila te sale en 6.500 pesos hasta 7.000 pesos. Y con la base material de estudio igual, te mandan a buscar muchas cosas que tienes que hacerlo con los particulares, y muy caro, muy caro. Que pienso que debería eso de mejorar. Respecto al uniforme, por lo menos yo soy de Roa. La niña mía le tocaron los uniformes muy grandes, fueron tallas muy chiquitas. Pienso que tendrían que tomar en cuenta eso de las tallas para los niños, porque le tocó una blusa talla 24, que a mi mujer le sirve. Entonces hay que mandar a una costurera a arreglar, y ya se hace muy difícil entonces que ella use un uniforme que no es de la talla de ella, y no le, nunca le va a quedar igual. Y creo que los demás padres deben de sentir lo mismo, ¿no?, con sus niños. Por lo demás, nada, esperar que empiece el curso escolar y a ver cómo funciona, cómo arranca, y ver cómo se siente ella ahí con los demás niños.
Buenas tardes, yo tengo una gran preocupación respecto al inicio del curso escolar, porque en mi caso, mi niño pasó para tercer grado y ya el uniforme no le sirve. No nos han dado tickets para poder comprar uniformes nuevos.
Cienfuegos se caracteriza por la calidad de sus instituciones educativas, entre ellos el preuniversitario de Rodas, con excelentes resultados a nivel provincial, y el IPBC Carlos Roloff, formador de los futuros científicos y expertos del país. Este año se completó un 785 llenado de boletas para los exámenes de ingreso a la educación superior y su posterior acceso.
Se acerca el inicio del curso escolar 2023-2024 y en Palmira la familia se muestra preocupada con varios temas, principalmente la base material de estudio.
Una de las preocupaciones más grandes que hay es el tema de los libros, que el año pasado hubo que comprar libretas para completar, para terminar el curso. Inclusive las libretas estaban bien caras y a veces no aparecían. Y también el tema de los libros, que a veces hay para... Te dan un libro para dos niños y a veces tienes que ir a casa del otro niño a buscarlo, y a veces el niño no te lo puede prestar porque no ha terminado las tareas. Y entonces, y también el tema de los uniformes, que cuando lleguen los uniformes hay que arreglarlos, y entonces también es una preocupación grande porque entonces hay que salir corriendo a arreglarlo y a veces las costureras no dan abasto.
Que porque los uniformes vinieron muy grandes, que un niño de preescolar no usa una talla 12. Viene siendo una talla 4, y que muchos padres económicamente no tienen el dinero para mandarlos a arreglar, porque las costuras hoy en día están muy caras, el precio de la costura está muy caro. Que vinieran las tallas para los niños de esa edad, que una talla 4, una talla 6, una talla 8, no una talla 12. Que hoy, ¿por qué la base material de estudio está tan pésima? Porque muchos padres no van a dar 300 pesos para imprimir un libro.
A mí en lo particular me preocupa el tema del uniforme escolar para este curso. Yo sé que cuando los alumnos son continuantes, como es el caso de la niña mía que va para tercer grado, no hay uniforme escolar para ella, pero habría que valorar la posibilidad de alguna cobertura que hubiera de algún uniforme extra para los niños que crecen de manera más rápido que los demás. El caso de la mía tiene ya talla como de una niña de 11, de 10 u 11. Y entonces se me ha hecho muy difícil reajustar los uniformes que usó el curso pasado para este curso. A ver qué posibilidad habría de algún extra para estos niños, en el caso de la mía, que están tan altos y que han crecido tanto y que el uniforme realmente no les sirve, aun cuando sean continuantes. Y la otra preocupación que siempre tengo curso a curso es la base material de estudio. ¿Por qué? Porque los libros están muy deteriorados. Hay libros como los textos de matemática, de lengua de lectura, en el caso de la lengua española en educación primaria, que le faltan la mayoría de las páginas o están en tan malas condiciones que nos es muy difícil a los padres intentar repararlos. Y también a veces me ha pasado, nos ha ocurrido, que llegan a mitad de curso entonces un cuaderno de trabajo que estaba previsto desde el inicio de ese curso para determinada asignatura, y entonces después un maratón, los alumnos, bueno, los maestros en este caso también, cumplir con las actividades de esos cuadernos. El curso pasado, en el caso de segundo grado, pasó así con el cuaderno de escritura.
Desde Palmira, Jorge Luis Torres Marrero.
Una opinión razonable siempre es bien recibida. pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Hablemos del inicio del curso escolar 2023-2024. Escucharon estos reportajes que nos llegaron desde Palmira, también un reportaje con opiniones de la población aquí en la capital provincial, también opiniones desde Rodas que nos llegaban en estos reportajes que ofrecimos al inicio de este programa. Y escucharon opiniones sobre el tema uniforme, un tema que ha estado también generando numerosas opiniones en las redes sociales. Ustedes escucharon también opiniones sobre el tema del transporte, un tema que preocupa cuando inicia el curso escolar, el transporte público, la manera en que los maestros, los estudiantes, se les facilitará para que puedan llegar temprano al hogar. Por supuesto, se habla de las condiciones de las escuelas, de la situación con los alimentos, el almuerzo de los estudiantes, temas que preocupan a la población, a las familias y, por supuesto, a los educadores, Reinier.
Sí, efectivamente, Jorge. Se sabe, no hay que hablarlo mucho, que bajo una difícil situación económica se va a realizar este curso escolar 2023-2024 en nuestro país, aunque en el caso de las universidades de ciencias médicas será la terminación de un curso y luego el inicio y terminación del otro, porque se pretende, según se planteó, ya volver al sistema que siempre ha existido, o sea, de incorporarse al igual que las otras enseñanzas a partir de septiembre del 2024, ya con el curso desde septiembre hasta el mes de junio. Y esto será un reto para los universitarios porque tendrán que dar un curso bien apretado, con un sistema bien reducido, varias semanas de trabajo, porque aproximadamente creo que desde febrero, ¿no?, hasta el mes de junio, julio.
Como, bueno, como fueron de exigentes alguna vez las universidades.
Como fueron de exigentes.
Así hay que retomarlo, porque realmente son el futuro, la preparación de los profesionales.
Claro que sí. Y ya decía, bajo difíciles condiciones económicas, se va a dar el curso, y se va a dar propiamente, por supuesto, no exento de muchísimas dificultades, como ya se escuchaba en este trabajo, como hemos escuchado propiamente a la ministra de Educación. Tema insumos, el tema este que hablaba Jorge de la transportación, que está bien compleja en nuestro país. De hecho, este fin de semana ya comienzan a salir hacia los centros becados aquí de la provincia los estudiantes. Ojalá que no existan problemas y que todo fluya normalmente. El tema uniforme lleva muchos años suscitando inconformidades dentro de la población, porque que si no los dan completo, que si solo una muda de ropa para todo el curso escolar, es complicado para la familia cuando usted le dan un chor en este caso y una sola camisa, o una saya y una sola blusa, para, como decimos en buen cubano, tirar el curso completo. Esto lo hablábamos internamente aquí antes de comenzar el programa y se torna bastante complejo. Si usted no adquiere entonces una de estas piezas por fuera, le es muy difícil que su hijo pueda un solo uniforme aguantar todo el curso.
Corrupción e ilegalidades.
Conlleva eso. Conlleva eso. El país lo ha explicado propiamente la situación no permite entonces ofrecer una mayor cantidad de estas prendas para los estudiantes. Inclusive ha sido en grados iniciales y los demás, los medios y terminales, es por eso es muy complejo. Usted tiene que trabajar con lo que tiene o a por la calle. Las ilegalidades, como decía Boris.
Reinier está bien informado. Bueno, es periodista de infantería, incluso de sábado y domingo. Este muchacho no descansa.
No descansa, ¿no?
Realmente sí. A ver, la universidad es la única enseñanza, si no estoy mal informado, sí, que no va a retomar el curso este normal que bueno, siempre se ha hecho de septiembre a junio.
Va a continuar.
Y yo le hacía un añadido a su comentario, y es que realmente las personas están preocupadas, ¿no? Porque en tantos meses, en tantas semanas, no sé qué. Mire, señor, la universidad lleva una exigencia que se ha perdido, con el respeto que se merece la nuestra y la Universidad de Santa Clara y la de La Habana y la Mari Morena de universidades, pero se ha perdido el rigor de la enseñanza. Yo siempre pongo de ejemplo, mi grupo éramos 62 y nos graduamos 5 y no pasó nada. Nadie se murió, nadie está en el psiquiátrico, ni ningún profesor lo botaron de la universidad.
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. ¿Te das cuenta? 5 nos graduamos de 62.
Pero eran otros tiempos por muchas cosas.
Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Sí, o sea, la universidad lleva un rigor, como lleva un rigor la enseñanza en todos los sentidos, porque si no, usted no aprende. Porque además, los costos de que usted no lo enseñen bien salen a posteriori. Entonces, realmente tiene que haber un rigor con la enseñanza, y a los estudiantes les corresponde prepararse bien, porque además esa es su responsabilidad, es lo que les toca, estudiar. Para eso son estudiantes. Si no fueran trabajadores y fueran estudiantes, ¿te das cuenta?
¿Y usted cree que a través de los años se ha degradado la educación en Cuba?
No me hagas preguntas difíciles, mira que tenemos un micrófono, sí, abierto aquí.
Es bien interesante por la situación propia que se ha vivido en las últimas etapas.
La situación que se ha ido, la situación compleja, déjeme buscar los términos precisos. La situación compleja que hemos tenido progresivamente,
sí,
por muchísimas razones, no me voy a poner a enumerarlas aquí, yo creo que todos las conocemos, ha generado, yo diría, que sí, un deterioro, no solamente en los sistemas educacionales, sino también, bueno, por supuesto, lo ha generado en la familia, lo ha generado en los valores, en la productividad, en la eficiencia, en la solidaridad, en la valentía de las personas para asumir retos, todas esas cosas que yo creo que es necesario rescatar, y con urgencia, porque de eso depende, insisto. Hay un resultado a posteriori que es el que se ve comprometido.
Que se ha estado viendo, lamentablemente.
Que se está viendo. Uno incluso en nuestra propia profesión, nosotros lo vemos.
Claro.
Nosotros lo vemos. Usted no es lo mismo la cobertura que usted hacía hace 15 años atrás. La persona que usted entrevista, los resultados del trabajo no es la misma que la que usted hace ahora, salga ahora a la calle. ¿Se da cuenta?
Por eso me preocupa.
Y quizás a usted le pueda costar un poquito menos de trabajo porque vuelve radio y no sé qué. Pero la ponerle una cámara de televisión delante a muchas personas cuesta mucho trabajo.
Pero por eso mi preocupación entonces de aquí a 10 años.
Bueno, vamos de nuevo a 2023, septiembre 4, inicio del curso escolar. Reiniel anda apurado hoy, parece. como todos los años, y más nosotros que, bueno, trabajamos en eso y para eso, conocemos de todos los esfuerzos que se realizan cada año para iniciar el curso escolar. Este año tendrá, el aseguramiento del claustro de profesores, como se ha dicho, se han reparado las escuelas, ya he escuchado por ahí algunos comentarios, siempre hay personas inconformes que pueden tener o no la razón, ¿te das cuenta? Pero bueno, se ha visto pintura en las escuelas, rehabilitación de centros, la preparación de los profesores, todas las cosas que habitualmente se hacen en cada septiembre para asegurar el curso escolar. Ahora bien, tenemos una situación, digamos, coyuntural, o digámosle puntual, creo que es la mejor palabra, con el asunto del transporte, es preocupante.
Sí, eso es preocupante.
Es preocupante, ustedes le tienen que pasar lo mismo que a mí, uno conversa muchísimo en la calle con personas que no te conocen y con personas que uno conoce, y en dependencia del grado de confianza que tengan con uno, te dicen las cosas de una manera u de otra. Y ya yo he escuchado a personas que han tenido que negociar, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, el traslado de un estudiante para otra escuela que le queda más cerca de la casa. eso no debería pasar. Eso debería ser un asunto de quien le toca esa responsabilidad en educación, de que si yo vivo en un Cosur, usted no me puede poner en una escuela encabonado. A ver, estoy poniendo el grado extremo, ¿no? Bueno, para que no vaya... Sí, sí. El responsable de educación vaya a decir, cuartero está hablando bobería. Y entonces el transporte es complejo, es complejo. Del telecentro a mi casa, que apenas hay 5 o 6 cuadras, más. Si yo... Más, sí, puede ser 7 o 8 cuadras. Bueno, el asunto es que son 200 pesos en un motorcito. ¿Usted se imagina que usted todos los días tenga que pagar ese maestro?
Imposible.
O los alumnos tengan que pagar una cantidad, es que ni 100 pesos, señor. Porque 100 pesos en los 24 días del mes son 2.400 pesos. Eso es la mitad del salario de cualquier persona.
Y muchos no llegan.
Y hay algunos que ni tan siquiera llegan a los 5.000 pesos. Entonces, no es posible eso. Ya eso es un problema, eso implica un problema. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya veremos. Si los muchachos no irán a la escuela o no irá el maestro a la escuela, eso incide entonces en la calidad de la enseñanza. Si falta el maestro, entonces ¿quién dará la clase? Si faltan los alumnos, un muchacho que pierde contenido, que después tendrá que recuperarlo, si le preocupa al muchacho y a la familia, o no recuperarlo y es después ese muchacho que hay que aprobar, porque entonces el profesor no puede, le miden su categoría por la cantidad de alumnos aprobados. Esa barbaridad de hace un tiempo para acá, ¿no? De medir la calidad del profesor por la cantidad de alumnos que tiene aprobado. Bueno, eso es una consecuencia de un problema de transporte. Merienda escolar. ¿Habrá con qué darla? ¿Habrá con qué mover la merienda escolar? Si en el momento que están friendo las hamburguesas se va la corriente, ¿a qué hora llega la llega la merienda escolar a la escuela? O sea, hay un grupo de cuestiones que le preocupan a la población y que, mire, señoras, hay que realmente hay que asumir. Sí. Y que en la medida que ocurran habrá que darle respuesta. Ahora, lo que uno siempre espera es la respuesta coherente, es la respuesta responsable. No es que, bueno, se fue la corriente, no me interesa, no frío hamburguesa y hoy no hay merienda. No, si no la puedes dar a la una, tendrás que darla a las tres. Ya no será merienda, será precena o precomida, qué sé yo.
Pero darla, porque hay muchos estudiantes
pero hay que darla.
Que tienen como... entrada principal o fuente principal esta merienda.
Así que mismo, que no pueden ir a su casa a comer arroz y frijoles todos los días.
Por
porque...
mismo, porque viven lejos.
Aunque viva cerca.
O porque los padres trabajan.
Así mismo, ¿te das cuenta? O sea, a cada uno de los problemas, que es lo que no nos hemos aprendido, yo creo que eso es lo que no nos hemos aprendido en el tiempo, que a cada uno de los problemas hay que buscarle una solución. Y hay que buscarle la solución con responsabilidad. No puede ser que usted diga, bueno, no hay corriente, pues entonces, mira, no me baño. No, puse un ejemplo, sí, claro. Un poco extraño, ¿no? Pero hay que buscarle solución. Si esos muchachos no pueden llegar al aula temprano porque el transporte se les dificultó, bueno, pues mire, habrá que hacer el sábado o el domingo un ciclo aparte con los niños que no pudieron ir. Y bueno, será algo más para los maestros, pero o será un monitor. O sea, hay que buscarle solución a cada una de estas dificultades que se vayan presentando, que es lo que no hacemos.
Y en uno de los casos que sí pienso en estos temas, Boris, que comentas de que a los problemas hay que buscarle una solución lógica lo más posible, es el tema de los profesores, de los maestros, la reincorporación de muchos jubilados, de muchas de estas personas que inclusive habían dejado el trabajo, habían dejado de dar clases, se han vuelto a reincorporar, y reitero sobre todo el tema jubilados, porque la situación con el claustro es también...
Es compleja.
Es compleja, preocupante, y sobre todo por estas mismas causas, estas personas que se reincorporan, sobre todo hay muchos adultos mayores... Es que todo es una cadena, el transporte para ellos ir hasta allí, por eso a veces el temor a no reincorporarse, de estar nuevamente frente a un aula que no es la misma, no son los mismos muchachos de hace 20 años, todo este tema, pero bueno, se ha trabajado y se ha logrado en parte suplir un poco la falta de maestros por estas vías para tratar de que el claustro precisamente esté lo más completo en todos los lugares. He visto varios trabajos, reportes a través de la televisión que la cobertura no es total al 100% en todos los territorios, pero sí se ha hecho, reitero, un gran esfuerzo al respecto, pero que conlleva una serie de factores para incidir en que también esas personas se puedan reincorporar.
Sí, mi amigo, mira, ahora en el discurso inaugural del curso, del nuevo periodo lectivo, se van a decir todas esas cosas que tú has dicho. Me parece estarlo escuchando. Todos los profesores esos que se reincorporan, los jubilados, que tienen que hacerlo, porque con 2.100 pesos no hay quien viva. Entonces tienen que reincorporarse a trabajar, y es lógico. Ahora, eso va a estar muy bonito. ¿Te das cuenta? ¿Cómo logramos la cobertura? No sé qué. Yo insisto, vuelvo a insistir. Los problemas van a surgir en la medida que el curso camine. Y usted tiene que buscarle a cada uno de esos problemas una solución. A mí se me ocurrió así aquí a lo loco. Que bueno, el profesor que no puede dar clases el lunes, el miércoles, el jueves, no se puede recuperar las clases el sábado, lo puede recuperar por la tarde, con lo mismo con los estudiantes. O sea, hay que buscar variantes. No es quedarnos en las oficinas para entonces después darle explicaciones a la prensa de que, bueno, miren, como consecuencia de, por responsabilidades de, porque no tenemos tanto, entonces están surgiendo los problemas.
Esa variante que usted plantea la veo muy muy lejos. Dar clases fines de semana.
Ya dije que fue una idea que se me ocurrió aquí a lo loco. Yo lo que digo es que hay que buscarle una solución. Una solución. Usted se imagina que bueno, de pronto se está dando clase y se vaya la corriente de la escuela. ¿Qué es lo que usted cree que ocurra? Se suspendieron las clases, ¿verdad?
Bueno, Boris hablaba del tema de...
¿Y por qué se suspenden las clases?
Hace falta que yo se lo diga.
Bueno, realmente. Es que cuando yo estudiaba no había televisor, no había nada, simplemente estaba el maestro y no importara que se fuera la corriente o no para impartir la clase.
Deje hablar a su colega. Mira, Jorge Domínguez.
Usted hablaba del favor. Tema de buscar solución y también el tema, en este sector de la educación, el tema evitar el derroche de recursos. Estamos hablando del inicio del curso escolar y al inicio tocábamos el tema de los uniformes escolares y me he encontrado con esto en las redes sociales, que incluso lo compartió el colega Lázaro Manuel Alonso, un padre que acaba de escribir esto. Dice: cosas insólitas que pasan y disgustan al pueblo. Recién acabo de comprar el uniforme escolar de mi hija que inicia estudio en la secundaria. A pesar de ir a comprarlo al cuarto día de haber comenzado su venta, encontré la talla de saya que usa mi niña, no así la blusa, que es una talla mayor la que había en existencia. Hasta ahí todo bien, pero ¿cuál es el motivo de mi escrito? Mientras realizaba mi compra, llegó una mamá para comprar para su hijo 12 años, porque igual que mi hija, comienza el séptimo grado y la dependiente de la tienda le explica que para varones solamente habían situado alrededor de 8 o 10 tallas, 28, 30 y 32, y el resto de los pantalones eran tallas de la 40 hacia arriba, y que en ese momento la más chica que tenían era talla 46. Yo soy un hombre de 1,82 metros de estatura y 216 libras de peso corporal y uso talla 36 o 38 de pantalón. ¿Cómo es posible que para niños de 11 y 12 años oferten talla de uniforme por encima de la talla 40? ¿En qué lugar pueden haber niños de esa edad que usen una talla 46, la cual tiene más ancho de cintura que el largo de la pata de la talla del pantalón que realmente usa, que es la talla 28? Está fuerte eso. Eso constituye más que una chapucería, una irresponsabilidad, un irrespeto al pueblo, un derroche de recursos que con mucho esfuerzo la dirección del país garantiza en esta crisis económica mundial para que nuestros hijos cuenten al menos con un uniforme escolar. Se deben tomar medidas severas con los responsables de derrochar los pocos recursos que posee el país en beneficio del pueblo y más aún afectando un sector tan sensible como lo constituyen los niños.
¿Y entonces quién vela por esto? Porque es increíble que estas cosas
ahí
sucedan.
Ahí está el razonamiento que estaba haciendo. La responsabilidad. Claro. Buscarle soluciones a los problemas. ¿Cómo es posible que para niños...
Es que es irrisorio.
Es que eso... miren, señores, nosotros vivimos en Macondo, realmente. Óigame, es increíble que usted haga para adolescentes una talla de 42. ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? Pero fíjate, tanta responsabilidad tiene el que hizo eso, el que lo diseñó, el que lo hizo, el que lo almacenó, el que lo distribuyó, el administrador que lo recibió. ¿Te das cuenta?
Sí, sí, sí.
Ahí hay una cadena de gente irresponsable, a la que nadie le exige y que seguro van a seguir en los puestos en que están. ¿Te das cuenta? Y es un uniforme, es un pantalón de uniforme del cual salieran dos. Una talla 40-42 para un muchacho, un adolescente, de ahí salen dos pantalones. Mi vecina ayer casualmente me decía que nada más que dieron un solo uniforme para la secundaria, sí, básica. Ya, bueno, ya tú lo decías, un pantalón. Ahora, ella decía, y cuando se le rompa ese pantalón a ese muchacho, ¿qué hago?
Variantes.
¿Qué variante aplico? Bueno, tendrá que ir a la escuela con jean, pitusa, pantalón de mezclilla, como se le diga hoy día. Miren, hay una situación compleja. El país está gastando una cantidad de recursos extraordinarios. Todos los años los gasta en uniforme.
Y vemos cómo está votando también, lamentablemente.
Y ahora, mire, este ejemplo es un ejemplo de cómo se votan los recursos. Entonces uno se pregunta, pero caballero, ¿quién controla eso? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Qué pasa con esas personas que permiten hacer esas cosas o que las hacen? Y ahí es donde está el problema de cada uno de nosotros, y es que nos pasamos la vida buscándole justificaciones a todos los problemas en lugar de buscarle soluciones a los problemas. Ahora usted me pregunta, si yo me imagino que Lazarito debe estar detrás de este asunto, y pronto veremos el reporte en la televisión. Y usted va a escuchar al administrador de la fábrica.
Bueno, eso fue lo que me orientaron.
Usted va a escuchar la explicación del administrador de la fábrica. Y cuidado, no le eche la culpa a más allá.
Sí,
¿qué? Más allá de frontera.
¿Cuántos niños con la talla 42 de 12 años pueden haber?
Pueden haber en el país.
Talla 42.
Imagínese usted. Esas son las cosas insólitas que ocurren, y entonces que después aparecen en las redes sociales, o la gente se queja, o lo acogen nuestros enemigos ideológicos, lo toman como bandera.
Y comienzan su trabajo.
Y es un trabajo que es complejo de desmontar, porque realmente ocurren estas cosas. ¿Te das cuenta? En fin, todo pasa por eso. Veamos qué va a pasar a partir del 4 de septiembre. Estaremos atentos.
¿Este es un tema que volveremos?
Sí, tenemos que volver, porque precisamente por la complejidad con que se va a iniciar el curso escolar.
Y la importancia que tiene.
Y la importancia que tiene la educación.
De nuestro futuro.
Es la instrucción y es la preparación de nuestro futuro, ¿te das cuenta? Y entonces veremos qué sucede con el decurso.
Sobre los retos del nuevo curso escolar comentamos hoy con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y Reinier Segas Barrera de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. José Andrés Quesada nos escucha en Rodas, Mario García nos sigue en Palmira y en la capital sureña saludamos a Caridad Aguirre. Extendemos el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Verano y salud, un binomio ideal para disfrutar de la vida con seguridad. Los hombres deben proteger sus orejas y la nuca usando gorras para disminuir la incidencia del sol en la piel. Verano y salud, un binomio ideal para disfrutar de la vida con seguridad.
Y con el inicio del curso escolar llega a su fin la temporada estival, la época en la que recesan las escuelas y está de vacaciones el mayor número de trabajadores. Cumplió el verano 2023 las expectativas de la población, hubo opciones para todos. Escuchemos los siguientes comentarios.
Tan caluroso como las altas temperaturas que hemos sentido en estas vacaciones ha sido la intensidad con la que se ha vivido la presente etapa estival. El final inevitable del verano se aproxima y pareciera que ha sido tan breve, tan fugaz. Sin embargo, música, deportes, libros, playa, río, rutas históricas, bailables, programación televisiva y radial, ofertas gastronómicas, entre otras opciones, han conformado un variado menú para que chicos y grandes vivieran a plenitud unas buenas vacaciones. A mi criterio, muchos aspectos positivos sobresalen sobre los negativos, pero ello no debe nublarnos la vista ante lo que no ha salido bien. No podemos decir que todo ha sido color de rosas. También han existido amargas espinas que, a mi entender, no han opacado la materialización de muy buenas actividades, como las diferentes giras culturales por las comunidades y asentamientos del municipio, o la Cruzada de Arte Joven, las iniciativas por el Día de los Niños, entre muchas otras que pudiera nombrar en este comentario. Por lo pronto habrá que decir adiós a la temporada con todo y disfrutar lo que aún queda de ella. Ahora queda dejar atrás otra etapa que para muchos ha sido momento de reencuentro, de nuevos amores, de disfrute, de playa, de sol, en fin, de distracción y relajamiento. El cierre del verano comienza con la vuelta a clases de niños, adolescentes y jóvenes, así como del retorno de trabajadores, obreros y hasta de las familias que planifican su descanso laboral para otros meses. El final se acerca, pero septiembre es para todos sinónimo de aprendizaje, de explorar nuevos caminos y saciar la sed del conocimiento. Con la realización sonora de Yoslán López Silvero, comentó Laisy Pérez Rodríguez.
La recreación en cruces, a tono con el verano 2023, resulta un punto en movimiento cuando sus vertientes van y vienen por los consejos populares, asentamientos y barrios del territorio, pues ella se encarga de que a todos los grupos etarios llegue de manera atractiva y haga del sano esparcimiento momento de placer y plenitud en la vida de los lugareños. Esta temporada ha estado signada, como es costumbre, por un amplio ramillete de actividades para los meses de julio y agosto, con multiplicidad de opciones que buscan precisamente recrear, desconectar de otras actividades a las personas y abrirles espacios para el divertimento o el crecimiento espiritual, que sin dudas provee de salud, bienestar y calidad de vida. En el pueblo de Los Molinos, la estancia en las piscinas, dígase del monumento de mal tiempo o la conocida como de la Procuba, se convierten en ideales en medio del sofocante calor, así como los viajes a la playa o las opciones del campismo popular. La recreación nunca marcha sola, la acompañan de manera entusiasta la cultura y el deporte, con despliegue por la geografía local de propuestas que involucran a los asistentes y regalan lo necesario para sentirse contentos y satisfechos. Los distintos formatos musicales e intérpretes que han visitado el municipio han recibido magnífica acogida, y en el caso de la actividad física, los festivales deportivos recreativos y los planes de la calle han colocado una nota positiva para la alegría de muchos. Eso sí, en materia de recreación, nunca la conformidad debe ser la ganadora. Se puede hacer mucho más en función de la atención y la felicidad del pueblo, pues todavía son visibles lugares de silencio u horarios decaídos donde ella se pierde, y la calidad ha de andar matizada de mayores atractivos para que la fiesta en verdad sea en grande. Lo que la recreación pone a disposición de la población es producto de los desvelos del gobierno municipal con sus instituciones, organismos y personal para que cada quien tenga un pedazo de bienestar en el verano con amor. Para este espacio fue un comentario de Jorge Jesús Fernández.
Se despide el verano 2023. Escucharon ustedes opiniones de colegas sobre lo que ha sucedido, por ejemplo, en Cumanayagua, en Cruces. En general, muy buenas opiniones sobre el tema del verano. Yo estaba notando algo aquí que me sorprendió durante el verano y que no lo esperaba, y fue una grata noticia. Por ejemplo, Boris, los festejos populares. No se esperaba eso. Yo creo que fue algo que reanimó y que hizo que las personas fueran para el malecón y que se divirtieran unos días con opciones allí, agrupaciones musicales.
Sí, hacía referencia al malecón, o sea, hablabas aquí de Cienfuegos, pero sí, en muchos asentamientos y cabeceras municipales también se pudieron realizar estos festejos populares, a pesar de los pesares de toda la situación económica, pero se dio, aunque sea, vamos a decir, fueron en algunas jornadas, dos o tres días, pero vamos a horas de algo diferente que la población de cierta manera esperaba. Llegó la pandemia, detuvo todo este andamiaje y muchas personas en la calle incluso comentaban que ya no iban a regresar por la situación. La provincia en este caso...
¿Fuiste a los festejos
populares no, aquí? No, no pude ir a los festejos populares de aquí.
¿No pudo ir por qué razón?
Porque no estaba aquí en Cienfuegos.
Ah, ya. Yeah.
Entonces, reitero, me desvirtuó ahora usted de la idea.
No, estoy tratando de devolverle el aprieto que usted,
no,
que usted
yo, me puso. No, yo no le he puesto ningún aprieto. Entonces, esta cuestión de los festejos, creo que reitero, tomando el tema, que fue muy importante para los momentos que vivimos y dar un poco más de esparcimiento a toda esa población ávida, de pasar un rato entre familiares, amistades, compartir, sobre todo escuchar a agrupaciones nacionales, disfrutarlas, como ocurrió en este caso aquí en Cienfuegos, que aunque no estaba aquí, pero sí estuvo al tanto de todo lo que sucedió, inclusive en parte también di promoción a agrupaciones que iban a estar presentes aquí en la ciudad. Y esto, por supuesto, que la población lo agradece.
A ver, yo no fui a los festejos populares. Todo lo que tengo son referencias de los festejos populares.
Entonces no puede hablar mucho.
No, puedo hablar, pero no sería mi nombre, ¿te das cuenta? No sería con palabra propia, entonces. No,
claro.
En serio. En las redes sociales, que hay que aprenderlas a leer y hay que aprenderlas a interpretar.
¿Y las cuales usted atiende en el telecentro?
Entonces, bueno, sí, por oficio estoy obligado a eso, ¿te das
cuenta? Sí, o sea que está bien cerca, más cerca que nosotros de este tema. En el caso de...
Jorge. También
sí.
Es un avezado en esas historias.
Magales y yo somos los que estamos más...
Estamos un poquito más alejados,
porque no llevamos este tema.
No diga eso en público que le puede costar la estimulación de fin de mes.
No, dije que un poquito más alejado, no trabajando directamente como ustedes.
Le puede costar el porcentaje de estimulación al final de mes. A ver, en serio, en las redes sociales ha habido una reacción positiva a todas las actividades del verano. Yo le decía aquí a los colegas que yo durante el verano no trabajé, o sea, no hice infantería, como a mí me gusta decir, relacionada con el tema, ¿te das cuenta? O sea, de como antes tenía un programa y salíamos a todos los municipios y entonces, bueno, podíamos contratar mejor la opinión de la gente y lo que se estaba haciendo. Este año no me sucedió eso y entonces la referencia que tengo es mediante las redes y la riqueza esa que yo siempre digo que tenemos los periodistas, es que la gente nos para en la calle y nos dice cuatro cosas para bien o para mal.
¿Qué está bien, qué está regular y qué está mal?
Ajá. Y de distintas maneras.
Sí, claro.
Pero bueno.
Y con distintas intenciones.
Y con distintas intenciones, así mismo. En el caso de este verano, chicos, yo he escuchado hablar bien las personas. Claro, estamos ávidos de despejar un poco y ya sentarse en el malecón de Cienfuegos una noche, ver pasar a las amistades, poder conversar, aunque generalmente las conversaciones en estos últimos tiempos todas son de desgracias y de las cosas que faltan.
Pero siempre hay tiempo para...
Siempre hay tiempo para...
Para no tocar ese tema.
Para no tocar
esos temas.
Y me faltó uno que no lo voy a decir... Pero bueno, siempre hay tiempo para sentarse con las amistades y tomarse una cervecita.
Y sobre todo, si no puede tomarse la cerveza, simplemente sentarse en el malecón para solventar un poco el, pudiéramos decir, excesivo calor de este verano que ha roto récords a nivel mundial.
Y si le tocó a Pavón en su circuito, más todavía.
pero para ello tiene que vivir cerca del malecón, porque desde Junco Sur hasta el malecón, desde,
no es fácil,
complicado, es complicado.
No, a ver, y pensemos entonces también quienes no tienen malecón, cruces, roda, la montaña, claro. Todas esas cosas. Dije el malecón por poner un ejemplo, pero en todos los municipios, y siempre satisface mucho conocer que en las localidades, sobre todo las intrincadas, hay un esfuerzo real por parte de educación, por parte del INDER, por parte de cultura, de llegar. Nuestros artistas no han parado durante el verano. Se volvió la experiencia de
la cruzada.
La cruzada, se me había olvidado la palabra, iba a decir lo que hace la HS, la cruzada de la HS. Quizás ya no sea tan masiva como en otros tiempos, pero bueno, al menos se llega a todas esas comunidades donde hay necesidad de entretenerse en algo, porque nosotros las conocemos, o sea, conocemos esas comunidades porque hemos estado allí, bien con los artistas o bien en otro tipo de cobertura.
También un aspecto importante que se pudo continuar en este verano, Boris, y que es para una población reducida, pero sobre todo joven, de todos los municipios, reducida pero sí representativa, los campamentos de verano que realizó la juventud en también dos etapas, con aproximadamente 100 jóvenes en la primera y también 100 en la segunda, que está representado estudiantes, pero además los trabajadores, con dos, tres fechas en cada ocasión, con múltiples actividades muy variadas y que fue del agrado en sentido general de todos. O sea, otra opción más que todos los años, por supuesto, varía, no son los mismos jóvenes los que participan en estas actividades.
Estuvo el Festival de Aficionados, las peñas habituales, y se sumaron otras ahora en este verano, digo, las peñas culturales, ¿no?, de las instituciones culturales. Sobre todo me llamó mucho la atención nuestros hermanos, los hermanos Pérez, escritores, que han hecho, que han pedaleado prácticamente la provincia llevando este incentivo en el hábito por la lectura. Y como eso hay muchísimos ejemplos, las propias escuelas hicieron también hicieron sus pininos con el verano y llevaron a los muchachos y les dieron determinadas actividades, la universidad. O sea, ha habido una intención y ha habido un resultado. Quizás no sea satisfactorio para todo el mundo. Es muy complejo y muy difícil satisfacer todos los gustos. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado que la cerveza no estuviera a 120 pesos.
¿120?
¿Me quedé corto?
Dios, claro.
¿Qué tiempo hace que yo no tomo cerveza entonces? Bueno, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que los carnavales hubieran sido, o sea, estas fiestas populares hubieran sido como los carnavales de los años, de la década del 70, de mis recuerdos. ¿Te das cuenta? Menos mal que estamos en radio y no estamos en televisión, para que no vea usted las caras de mis colegas. O sea, por eso, a ver, lo estoy diciendo a forma de broma, porque en cuanto a gustos, ¿te das cuenta? O sea, es difícil satisfacer los gustos de todas las personas, pero hubo una intención que hay todos los años, este año mucho más marcada por la compleja situación económica que tenemos, y se lograron cosas. Que hubo problemas con la transportación, es verdad. Que
gastronomía también.
Que la gastronomía incrementó sus precios más allá de las nubes, también es verdad. Y bueno, y no hablar de los particulares, bueno, es que el Estado y los particulares están compitiendo a ver quién se pasa más de las nubes, ¿no?, en cuanto a precios.
A ver quién llega más rápido.
Sí, sí, a ver, yo creo que esa ha sido la queja fundamental de Rancho Luna. Se mantuvo el transporte, a la transportación hacia Rancho Luna durante los fines de semana, y entonces, bueno, ves la inconformidad, ¿no? Las personas, muchas personas se quejaban de los precios, pero se consume.
Sí, sí.
Yo quisiera saber quién es, pero se consume. Porque si no se consumiera, no estuvieran esos precios. Que esa es otra cosa. No estoy incitando a que la gente no consuma, fíjense bien. Y más que estoy hablando de un medio de comunicación masiva. Pero se consume, por eso se mantienen esos precios. Y entonces los precios están altos, realmente han estado altos. Una compañera mía de trabajo con niños pequeños regresó prácticamente sin pluma de Rancho Luna.
No, es que ya cuando usted habla de familia y en plural, la cosa se complica.
Se complica, ¿no? Entonces todo eso sucede, porque sucede de todo en la viña del Señor, ¿te das cuenta? Pero creo que sí, que el verano podemos decir que que la gente lo pasó bien, nosotros lo pasamos trabajando, lo pasamos bien. ¿Te das cuenta?
Cada uno
nosotros lo pasamos trabajando porque nos tocó trabajar y porque, bueno, alguien tiene que trabajar durante esta etapa y sobre todo la felicitación, vamos a decirlo así, de alguna manera, o el reconocimiento para todo el personal de deporte que también estaba de vacaciones y tuvo que seguir trabajando para llevar las actividades deportivas a los barrios, a las comunidades, para todo, para los maestros, para los promotores culturales, para nuestros artistas, el personal de gastronomía. Y si se me queda alguien, bueno, pues de todas maneras tiene mi reconocimiento igual.
El verano 2023, en la opinión de los panelistas de Con Palabra Propia.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con Palabra Propia.
Vamos a hablar de deportes en los minutos finales del programa. Hablemos del Mundial de Atletismo, donde Cuba obtuvo medallas en este Mundial. No se fue sin medallas. Yo pensé que se iba a ir sin medallas, pero se lograron llegar al podio en esta competición. Un evento donde muchas figuras jóvenes estuvieron presentes, pero Reinier Cejas tiene su opinión, especialista en temas de deporte, y nos comenta.
Bueno, antes que nuestro especialista hable, yo le sugiero, especialista, que empiece por saludar a nuestra colega Magaly Chaviano, que no la hemos mencionado durante todo el programa, y eso significa buscarnos un problema la semana
pero
próxima.
Se ha venido a acordar usted en uno de los temas que, no, que menos a ella le gusta.
Pero bueno, más vale a tiempo que nunca, ¿no? Ella,
sí le gusta el deporte. No practique el deporte, pero sí le gusta. Sí le gusta. El Mundial de Atletismo, si lo comparamos con el anterior de Eugene en Estados Unidos en el año 2022, fue superior, por supuesto, porque en la pasada edición no se alcanzó medalla alguna y solo 15 puntos. Ahora, una plata, en este sentido, dos medallas de bronce y el lugar 17 por puntos con 27 unidades. O sea, 12 puntos más que en la pasada edición y, bueno, tres medallas. Cuando usted no alcanza en una competencia ya con obtener una a la siguiente, ya el resultado en este sentido, usted lo mejora. Pues Cuba entonces alcanzó tres. El oro se sabía que era sumamente difícil, a no ser que se presentara una situación como casi sucedió en el triple salto con Yulimar Rojas, que tuvo una competencia mala, para ella mala, pero que sacó la estirpe en ese salto final y logró llevarse la medalla de oro con más de 15 metros, pero que se pensó, dadas las condiciones que se vio en los primeros 5 saltos, que con un buen salto precisamente de la cubana Leyanis Pérez, si podía lograrlo, podía haber alcanzado la medalla de oro, que nunca la tuvo porque la ucraniana era la que iba a la cabeza de la competencia. En el medallero, Cuba terminó en el puesto número 25. También, por supuesto, apareció en el panorama del medallero, reitero, no así en Eugene. Hace un año los atletas de la mayor de las Antillas se situaron en el escaño 29, como ya les comentaba, con 15 unidades. Ahora, en el lugar 17 con 27. La disciplina del triple salto continúa confirmando que es una de las mejores áreas en la actualidad para nuestro país. De hecho, las tres medallas fueron allí. La de plata de Lázaro Martínez en el triple, por supuesto. El bronce de Cristian Nápoles y el bronce de Leyanis Pérez, en este caso en el triple. Se fue con muchas figuras jóvenes que algunas hicieron o se acercaron a su mejor resultado en esta competencia. Esto es muy importante, lo valoro de muy positivo. No es solo el hecho de alcanzar una medalla, y sobre todo para estos atletas que comienzan. En el caso de Parada, del saltador de longitud, se vio bien, solo 18 años, es el futuro del salto de longitud en nuestro país. Michael Mazó es el otro representante nuestro que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y no pudo participar ahora, pero bueno, en el caso de Parada, reitero, 18 años solamente, su primer mundial, clasificó a la final de 12, no se pudo incluir entre los 8 mejores, no saltó lo que hizo en la etapa clasificatoria. De haberlo hecho, hubiese estado dando puntos a la delegación y, ¿por qué no decirlo?, beneficiándose monetariamente, porque del primero al octavo lugar era remunerado o fue remunerado en este certamen, por supuesto, los tres primeros lugares con cuotas bien altas, pero hasta el octavo incluía remuneración, además de aportar puntos para la delegación, como ya decía. Otras y otros atletas se quedaron muy por debajo, más de lo mismo. La velocidad continúa perdida en nuestro país. Esto sucede desde hace años, pero años. La pista está muy diezmada, pudiéramos decir. El campo es el que está, al parecer, con posibilidades de resurgir, y sobre todo con figuras jóvenes. Y bueno, en este caso el área de saltos es la que ha venido dando la clarinada, bien por Sayas en el salto de altura, logró igualar la marca personal que había hecho bajo techo, ahora lo hizo al aire libre. Y en este caso del santiaguero ha tenido una inestabilidad a lo largo de toda su carrera, pudiéramos decir, porque cuando usted lo ve que en un evento hace un buen resultado, espera mucho más luego. Y sin embargo viene una o dos competencias que no es la esperada. En sentido general, vamos a ver ahora qué sucede en los Juegos Panamericanos, donde, si bien es cierto que no hay claros favoritos para nuestro país, se basa también en el aporte del atletismo para el medallero final Cuba en Santiago de Chile.
Hablando del Mundial de Atletismo, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Jorge Luis Piñeiro, el guión y la dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.